está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Se abre el espacio en blanco. Tenemos misterios para resolver esta noche. Luego que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo. Un equipo compuesto esta noche en la parte técnica por Paco Bermúdez y Javier Santos, Rosa Rodríguez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, equivocándose a veces, Miguel Blanco. Las gracias a todos por estar ahí, conectados en Radio 1, Radio 5, a través del podcast y a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Y antes de comenzar, informaros que no vamos a poder estar en Barcelona la próxima semana. Recordar que teníamos un programa especial allí, el homenaje a Antonio Rivera, pero las condiciones de restricciones nos obligan a retrasar ese programa especial que teníamos pensado. Os daremos más información en un ratito. Disculpas a los cientos de personas que querían venir a compartir con nosotros esa aventura. Ya os informaremos de la próxima fecha y estaremos juntos. Abrimos redes sociales.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales ya abiertas y con premios. Además, hay una pregunta, una encuesta que hacemos siempre, cada semana últimamente, en Twitter con premios. Y la pregunta de hoy es si crees en las posesiones diabólicas. Con la bienvenida para todos y esas disculpas por no poder estar por ahora en Barcelona la semana que viene, ahí vamos con los temas de hoy.
El espacio en blanco ya está abierto y en él esta noche han entrado temas sugestivos e inquietantes. Comenzaremos cabalgando por la historia junto a unos pueblos del norte. Los llamaron bárbaros, son los pueblos germánicos. Se asentaron en nuestras tierras y cambiaron para siempre nuestra historia. Poco sabemos de ellos, por eso esta noche vamos a tratar de conocer algo más de su historia y sus secretos. El segundo tema será mucho más turbador.
Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte.
Magnífico día para un exorcismo.
¡Yo te expulso, espíritu maligno!
¡Cállate ya, maricón!
¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo.
Amén.
Entraremos en el desasosegante mundo de los exorcismos y las posesiones. La historia ya está escrita. Partimos a descubrirla. ¿Te vienes?
Para comenzar a descubrir esa primera historia, nos vamos hasta la capital imperial a saludar a nuestro primer invitado, Daniel Gómez Aragonés. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas, don Miguel. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Emocionado, extasiado y con muchísimas ganas de disfrutar esta noche.
Un placer que estés con nosotros de nuevo. Eres licenciado en Humanidades, perteneces a... Espera, a ver, a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
Eso es, académico correspondiente en este caso.
Y tienes un montón de libros escritos sobre gente que lleva el pelo largo. Creo que cuando estuviste la otra vez aquí en el programa, estuviste hablando de bárbaros, decías que una condición de ellos era llevar el pelo muy largo.
Digamos que es un rasgo un tanto distintivo y que el peor castigo que podía sufrir un hombre, un guerrero en el año 500 era la de Calvatio. Es decir, que te rasurasen el pelo largo y la barba, sí. Eso ya te inhabilitaba a nivel político y a nivel militar. Y sí. Básicamente lo único que te quedaba era meterte en un monasterio.
Pues es lo que voy a tener que hacer yo. Me han dicho que tienes el pelo muy largo, muy largo, muy largo últimamente, ¿eh?
Sí, ha crecido. Desde la última vez que nos vimos ha crecido un poco.
Bueno, ha escrito un montón de libros y esta noche viene a presentarnos un trabajo que se llama Historia de los Visigodos. Daniel, ¿por qué? ¿Por qué tanta fijación tienes con... ¿O tenéis con los godos, los visigodos, que yo no sé ahora los vamos a aclarar por esos bárbaros?
Ahora contaremos el tema de godos, visigodos, ostrogodos y demás. Pero si me permites que te haga un inciso, sí. Creo que el siguiente tema va a ser exorcismo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. Pues, bueno, posesiones más que exorcismo.
Posesiones. Sí. Bueno, pues en la Hispania visigoda también se habla de exorcismos.
Sí.
O sea, fíjate, esto es simplemente para abrir boca, vale. Para abrir boca y para que no también pongamos a ir los tiros. Pero bueno, para responder a tu pregunta y no ser descortés, pues realmente todo esto arranca, yo creo, cuando estaba estudiando la carrera. Yo sabía que quería ir un poco más allá, no quería quedarme los 5 años de licenciatura, quería seguir investigando, seguir trabajando, etcétera, etcétera. Y siempre, pues, como que buscas un tema en el cual especializarte, en el cual centrarte. Y hombre, estando en la Urregia, en la ciudad de los Reyes, estando en Toledo, el tema de los godos como que tiraba mucho. Y yo siempre he dicho, siempre he considerado que el tema de los perdedores en la historia, entre comillas, como que siempre tiene un toque romántico, ¿no? Y en este caso el tema de los perdedores lo digo pues por la invasión musulmana, 711, etcétera, etcétera. Entre eso y entre que empecé a leer a los grandes autores, investigadores de historiografía visigoda, entre que descubrí a Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, en este caso, con Juan Antonio, Aventura de los Godos, etcétera, pues como que yo vi la señal, y yo soy una persona que veo unas señales, y seguí ese camino.
Vale, seguiremos también el camino de Juan Antonio Cebrián, ya verás. 900-137-137, nuestro teléfono, este es nuestro invitado, 2 y 15, 1 y 15 en las Islas Canarias, y ya veréis. Vamos a aprender mucho de ellos, aparte de esa lista de los godos. ¿A ti te atormentaban con aprenderte la lista de los reyes godos?
Cuando estudiamos. Pero a mí tiene más delito. Yo me la he aprendido por gusto. O sea, yo me la he aprendido totalmente por gusto. O sea, del primero al último y sin ningún problema. Y me encanta, me chifla recitarla.
Vale, pues lo que yo conozco de los godos, y mucha gente, creo, nos lo han dicho, ni siquiera es la lista de los godos, de los reyes. Vamos a aprender esta noche. Detrás de esa introducción comenzamos el viaje.
Esta noche fijamos nuestra atención en una parte de la historia que nos ha dejado una profunda pero muy desconocida huella. Nos referimos al tiempo de los llamados bárbaros, los extranjeros. El gran Juan Antonio Cebrián, en sus pasajes de la historia, nos da los primeros datos.
Nos encontramos en el tramo principal de eso que los investigadores llamaron la Edad Antigua. De lo más profundo, de lo más intrincado de los bosques nórdicos, surgieron los bárbaros, para azote y devastación del gran imperio hegemónico, el Imperio Romano. Entre esos bárbaros había tribus sobresalientes, pero una destacaba sobremanera. Dicen los cronistas que era la tribu más civilizada de los bárbaros. Su nombre, los godos.
Los godos, el inicio de nuestros orígenes. Los godos fueron un pueblo germánico oriental, dos de cuyas ramas, los visigodos y los ostrogodos, tuvieron un importante papel en la caída del Imperio Romano de Occidente y en el nacimiento de la Europa medieval. Son los datos preliminares. Vayamos junto a nuestro invitado a conocer mejor sus orígenes.
Ahí estaba el gran Cebrián, homenaje para él. Tenía que salir, ¿verdad?
Qué bonito, ¿vale? Qué bonito, de verdad, Miguel, ha sido un detallazo.
Se lo merece todo. Vale, vamos a ver si, como si fuéramos en la escuela. ¿Quién eran estos godos, estos pueblos del norte o bárbaros? Bárbaro significa...
extranjero.
Extranjeros.
Extranjero, en este caso el que está fuera de lo que sería el mundo grecolatino, el mundo grecorromano, que está fuera, pues, tanto a nivel geográfico, como a nivel cultural, como a nivel religioso, como a nivel estético. Vale. Eso a grandes rasgos. Pero si nos centramos dentro de esos pueblos bárbaros, como decía muy bien la introducción, en este caso los godos, el origen de los godos, fijaos la epopeya, el largo viaje que hacen para llegar hasta Hispania, está en el sur de Suecia. Desde allí, sur de Suecia, hay una migración al norte de Polonia, nos ubicamos siglo I, siglo II después de Cristo. En este momento hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos de los pueblos bárbaros, pues, los godos, los vándalos, los suevos, los francos, no podemos pensar que son pueblos únicos, como puros de alguna manera, sino que van absorbiendo a otros pueblos y otras poblaciones. Estaríamos hablando de confederaciones realmente. Uh-huh. Siempre hay un núcleo, que es el que aglutina todo, un núcleo de corte aristocrático, pero van absorbiendo poblaciones. Es algo que destaca de estos pueblos. A partir de este momento hay una migración a lo largo de la segunda mitad del siglo II, siglo III, hasta que llegan a la zona del Mar Negro, pues el sur de Rusia, Ucrania, Moldavia, Rumanía. Ahí entra en un profundo contacto con lo que es el Imperio Romano y más o menos hacia finales del siglo III, año 270, 280, tras unas derrotas con el Imperio Romano, los godos se dividen. Y tendríamos por un lado a los visigodos y por otro lado a los ostrogodos. Uh-huh. Ojo, importante, porque muchas veces decimos la lista de los reyes godos, la lista de los reyes visigodos. ¿En qué quedamos? Vamos a ver. Godos y visigodos es lo mismo. Godos y ostrogodos es lo mismo. Es más, lo habitual en los documentos, en las fuentes antiguas, es encontrar el término godo, mucho más que visigodo que ostrogodo. Lo que pasa es que visigodo y ostrogodo son términos geográficos para diferenciarlos. Los visigodos serían los godos del oeste y los ostrogodos los godos del este. Simplemente para que nos entendamos. Que luego, por ejemplo, en el siglo IV a los visigodos también se les llama, durante el periodo que es el siglo IV, tervingios. Que la traducción vendría a ser, y fíjate qué bonito, Miguel, los habitantes de los bosques. Y en el caso de los ostrogodos, también en el siglo IV se les conoce como los grutungos, que serían los habitantes de la costa o de la estepa. Tanto visigodos como ostrogodos están regidos por dos grandes linajes, dos grandes familias, los visigodos, los baltos, y los ostrogodos, los amalos.
Para un poquito ahí. Es que estoy tomando apuntes y no me da tiempo a apuntarlo todo, ¿sabes? Vale, se pegaron un viaje increíble. No sé si querías decir algo más.
No, realmente no. Ahora lo que me interesa es cuando aparecen lo que a mí me gusta llamar los bárbaros 2.0, vale, los unos.
Vale, déjame un segundito que viajes se pegan desde Suecia para llegar algunos a España, otros estuvieron en Italia, otros estuvieron en Francia, ¿no?
Eso es. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan los unos? Pues que todos los pueblos bárbaros quieren entrar dentro del Imperio Romano. Y en este caso, los ostrogodos son derrotados por los unos y se quedan subyugados a ellos, pero los visigodos sí entran. Y cuando entran, recorren el sur de Europa, entran en la península itálica, estamos hablando ya del siglo V. En el siglo V crean el reino visigodo de Tolosa, la Toulouse francesa. ahí más o menos estaríamos hablando hasta el año 507, cuando son derrotados por los francos, y todo esto muy grosso modo, surge el reino visigodo de Toledo. Uh-huh. Ya estaríamos en Hispania.
Vale. ¿Y qué lengua hablaban? ¿Hicieron una...?
Esto es muy importante, el tema de la lengua, porque luego, de alguna manera, engarza con otra cuestión que también vamos a hablar, que es el tema de la religión. Uh-huh. Los godos hablan lengua gótica. La lengua gótica es muy desconocida, pero a la par también muy interesante. ¿Y por qué va unida, en este caso, a la religión? Porque un obispo, el obispo Ulfilas, a finales del siglo IV, crea el alfabeto ulfiliano o el alfabeto gótico. Los godos hasta ese momento no tenían lenguaje escrito, y es este obispo el que, para convertir al cristianismo del paganismo germánico al cristianismo arriano, una herejía, luego lo haremos, uh-huh, crea este alfabeto para poder traducir la Biblia. Este alfabeto tiene caracteres latinos, griegos y runas germánicas. Y a partir de ahí, en este caso, se traduce la Biblia, pero fíjate, se traducen todos los libros menos el libro de los Reyes. ¿Por qué el libro de los Reyes no se traduce? Porque es el libro en el que hay más batallas, más guerras. Uh-huh. Y este obispo Ulfilas no quiere que los godos se pongan a leer un libro, en este caso, de que hay batalla, y se pongan su ardor guerrero, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale. 300 años anduvieron por ahí danzando hasta que llegaron a nuestro país. Más o menos.
Incluso alguno más, porque estamos hablando 300, 400 años, porque a principios del siglo V, los godos, con Alarico, el primero de la lista de reyes godos, uh-huh, está llamando a las puertas de Roma.
Vale, ahora vamos a entrar con ellos. ¿Y por qué se desconoce tanto su historia, por lo menos en nuestro país, cuando, como vamos a ver, son quizá el origen, el germen de una nación, España, Hispania?
Efectivamente, Miguel. Bien es cierto que la cosa, gracias a Dios, ha ido poco a poco cambiando y no está igual ahora como estaba hace 10, 15, 20 años, especialmente a lo que es a nivel divulgativo. Muchas veces se ha pasado por alto porque está justo en medio entre el Imperio Romano y el mundo más medieval, con Al-Ándalus, la Reconquista, y luego, bueno, también es un periodo que ha sufrido contaminaciones políticas, etcétera, que a nosotros no nos interesan absolutamente para nada. Y bueno, y gracias a Dios, como te digo, poco a poco y con noches como esta, estamos recuperando y poniendo a los godos en el lugar que se merecen.
Perfecto. Por eso lo estamos haciendo también. Aparte, para descubrir múltiples misterios que tienen, para que no solamente sepamos esa, que no la sabemos yo por lo menos, la lista de los reyes godos, sino la profundidad de la importancia que tiene. 2 y 24, 1 y 24 van a ser las Canarias. Damos un paso más en esta historia.
Espacio en blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas con Miguel Blanco.
Los pueblos bárbaros fueron los responsables de la caída del gran imperio de la época.
En el año 410 a.C., un ejército invasor saqueó la antigua ciudad de Roma. Fue uno de los ataques más sangrientos en la historia de Roma, una violación a la capital del poderoso imperio. En esa orgía de muerte y pillaje, los civilizados romanos cayeron ante las espadas de unos violentos bárbaros. Unos bárbaros sedientos de venganza. Eran los godos, y su furia estaba estimulada por décadas de traiciones y abusos romanos. Es una historia de persecuciones y mentiras. Los godos finalmente se alzaron contra sus opresores y emprendieron una misión de preservación y conquista. La suya es una historia épica. Son unos bárbaros empujados hasta el límite.
Cayó Roma y comenzó una nueva etapa de nuestra historia. Vayamos a conocerla.
Bueno, ahí están dando muchos saltos en la historia, unos pequeños datos. Cercan a Roma y caen uno de los imperios más importantes de nuestra historia, ¿verdad?
La verdad es que estamos ante un episodio fundamental de nuestra historia, y en este caso muy simbólico, como es la entrada de Alarico en Roma, el famoso saqueo, la toma de los tesoros romanos, entre ellos la famosa mesa del rey Salomón, que sé que te encanta el tema, y yo ya la adelanto, la presencia de la mesa del rey Salomón en Hispania, en Toledo, no es leyenda, es 100% historia.
Bien,
ahí lo dejo, ¿vale? Bien. Luego ya si quieres volveremos a ello, pero ahí queda esto. Y si me permites, fíjate, te voy a contar un detalle para que se vea la importancia de Alarico, de este primer rey de la lista de reyes godos, y cómo vemos su importancia en el funeral que le brindan sus hombres. Alarico, después de saquear Roma, puede disfrutar muy poquito tiempo su victoria y muere. ¿Y sabes cómo lo entierran, Miguel? Fíjate, cogen un río, ese río desvían el cauce, y en el cauce seco que ha quedado, excavan una tumba. En esa tumba dejan el cuerpo de Alarico, lo cubren con tesoros, rompen el dique, el río vuelve a su cauce y, como si fuese una lápida, cubre el cuerpo de Alarico.
En Cosenza, Italia, ¿verdad?
Efectivamente. Y todos los esclavos que han trabajado en esa obra funeraria son ejecutados para que nadie jamás desvele el secreto de Alarico.
Estuvimos allí en Cosenza y nos decía algunos arqueólogos, compañeros y amigos, que están buscando como locos esa tumba de Alarico, que debe ser increíble, ¿verdad, Daniel?
Totalmente, totalmente. Aunque yo creo que hay algunos misterios que a lo mejor no deben ser desvelados.
Seguramente, seguramente. Son muchos los pueblos, las tribus que entran en Roma. Según hemos escuchado en esa introducción, Roma ya les había dado mucha leña, los había traicionado, ¿no? Y entre ellos, a veces, algunos salían a los romanos, se pelean entre ellos.
Efectivamente, realmente podemos definir la relación de Roma y de los godos como una relación de amor-odio. Básicamente se usan entre ellos, especialmente el Imperio Romano de Occidente, especialmente en Roma, pero al final, de tanto apretar, pues la situación estalla. Bien es cierto que el Imperio Romano de Occidente, a lo largo de todo el siglo V, estalla en la UBI, para que nos entendamos, está en una situación crítica y es cuestión de tiempo que acabe cayendo, como así sucedió en el año 476. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que aparte de por el tema de los bárbaros, también cayó pues por muy malos emperadores, por crisis económicas, por corrupción, etcétera, etcétera. Esto un poco también nos puede sonar también a lo que sucede en el siglo XX, siglo XXI. Cuando cae el Imperio Romano, en este caso los godos ya tienen su propio reino, que es ese reino que hemos apuntado antes, el reino visigodo de Tolosa, su capital en el sur de Francia, un reino que ocupa más o menos desde lo que es el río Loira, en el centro norte de Francia, y gran parte de la península ibérica.
Vale, cuando se dice bárbaros parece que son gente inculta, y sin embargo no eran tales, ¿no?
No, para nada, para nada. Ya hemos explicado, definido lo que era bárbaro, pero ahora no podemos aplicarlo con ese sentido despectivo, porque en este caso, y si hablamos de los godos, de los visigodos, a nivel cultural, y no es porque me mueva el amor, evidentemente, sería el pueblo, la monarquía germánica más destacada, no solo a nivel cultural, sino a nivel también de desarrollo político, administrativo, etcétera, etcétera. No olvidemos que aquí, a principios del siglo VII, tuvimos a la figura intelectual más importante del occidente europeo, que en este caso tiene una estatua en las escaleras de la Biblioteca Nacional, en Madrid, al lado de Alfonso X, tenemos ni más ni menos que a San Isidoro de Sevilla. Fíjate, Miguel, que San Isidoro de Sevilla, a principios del siglo VII, escribe una especie como de, entre comillas, de Wikipedia, de enciclopedia, las etimologías. Esto es una auténtica pasada. Por favor, esto se merece una serie de televisión, y siempre lo digo, y aunque me repita, insisto de nuevo, un personaje que si estuviese vinculado a la historia de Inglaterra, de Francia o de Alemania, se conocería por doquier. Pero, por desgracia, San Isidoro no es tan conocido y para eso estamos aquí.
Vale, ¿y qué hace San Isidoro? ¿Habla de los visigodos, de los godos?
San Isidoro en sus obras tiene obras históricas, como es la historia de los godos, suevos y vándalos, tiene obras como de contenido ético y moral, como las sentencias, o como estas etimologías. En estas etimologías habla de matemáticas, de astronomía, del mundo de la guerra, de los animales, de los planetas. Pero fíjate, también habla, por ejemplo, de las creencias. Y al hablar de las creencias, habla, por ejemplo, de los magos y de la magia.
Hablaremos dentro un poquito de todo ello. Entran en Roma, machacan todo el imperio y cambian Europa, ¿verdad? Pero, sin embargo, respetando algunas de las costumbres, religiones, la organización romana que tenían para seguir haciendo ese imperio.
Efectivamente, se asume. O sea, hay que tener en cuenta que los bárbaros heredan directamente el mundo romano. Vamos a ver, Roma, por decirlo así, es todo. Nuestra cultura, la cultura occidental, es eminentemente romana. Nosotros siempre lo decimos, a nivel sanguíneo, a nivel genético, somos celtas e íberos, a nivel cultural somos romanos, y a nivel de proyecto político, ideológico, identitario, somos el reino visigodo de Toledo. Entonces, evidentemente, qué mejor soporte, qué mejor estructura para levantar una nueva casa que cimientos romanos. y los, en este caso los visigodos, que son considerados el pueblo bárbaro más romanizado, lo asume por completo. Lo asume tanto que realmente no puede entenderse la historia visigoda sin este pasado romano. No podemos separarlo. Es como el padre y la madre, van unidos.
Lo has explicado muy bien. 900-137-137. Seguimos adelante, hay un montón de cosas que esta noche nuestro invitado Daniel Gómez Aragonés nos va a desvelar de los visigodos.
Este pueblo, que vino a cambiar la historia, tenía costumbres muy diferentes a las de los romanos.
Las personas y los animales vivían juntos en las casas comunales. Tácito describió un asentamiento típico que habitualmente no albergaba más de 20 casas.
No construían sus pueblos como hacemos nosotros, con un edificio pegado a otro. Todas las casas estaban rodeadas de espacio abierto.
Los arqueólogos encontraron también utensilios hechos de madera. Los descubrimientos de semillas y restos de plantas proporcionan información sobre la alimentación de los pueblos germánicos. Hacían gachas con cebada o mijo, comían bayas, setas y nueces. Raras veces se comía carne. La comida se servía en una mesa pequeña, como Tácito nos relata.
Cada uno se sienta a comer en su asiento y mesa aparte.
Los utensilios elaboradamente tallados entrañan también cierto misterio. ¿Tenía este estilizado recipiente tallado en forma de ave un significado religioso? Los animales desempeñaban un papel importante en la vida y las creencias de los pueblos germánicos. Se requería la ayuda de los dioses para evitar males.
Son un ejemplo de la forma de vida y creencias del pueblo que hoy nos visita. Vayamos a conocer algo más.
Daniel, son unos cuantos datos. Quiero que lo amplíes. ¿Cómo estaba estructurado, cómo estaban estructurados socialmente? Y además, ¿iban llegando, iban asentándose en ciudades o eran nómadas hasta que ya consiguieron rehacer todo ese orden social?
Vamos con ello. Primero decirte que las introducciones me están gustando mucho, o sea, muy trabajado. Vamos a ver, a nivel estructural estamos ante sociedades netamente aristocráticas, es decir, piramidales, que van de arriba a abajo, evidentemente, los que más mandan en la parte superior y los que menos mandan en la inferior. Tendríamos ese grupo nobiliario, hombres libres, dependientes y esclavos. Ese básicamente sería la estructura social de los pueblos bárbaros de una manera un tanto genérica. Muchos de estos elementos o parte de estos elementos sociales o de costumbres, como hemos escuchado en lo que es la cuestión nómada, la cuestión sedentaria, la cuestión de asentarse en el campo, en la ciudad, cambia, varía al entrar en contacto con el mundo romano. Evidentemente. El mundo romano para ellos es como un shock total en el sentido de desarrollo y de evolución. Totalmente. Los visigodos es un pueblo que se caracteriza por ser nómada. No olvidemos que los godos en general, tanto visigodos como ostrogodos, tuvieron un contacto muy fuerte y muy profundo con los pueblos nómadas por excelencia, que son los pueblos de las estepas, los pueblos de las estepas euroasiáticas, los pueblos iranios, alanos, sármatas, hunos, para que nos situemos. Y eso, lógicamente, también marcó la esencia de los godos. Los godos, cuando llegan cuando crean el reino visigodo de Tolosa y el reino visigodo de Toledo, ahí las ciudades son muy importantes. Tú no puedes organizar un reino, tú no puedes organizar un estado si no tienes una estructura, en este caso, urbana. Y esa estructura urbana, evidentemente, ¿de dónde viene? Del mundo romano, de nuevo. Siempre acabamos volviendo a Roma, ¿no? Siempre hay que tener el punto de referencia para no perdernos. Por lo tanto, a la hora de estudiar, de analizar el mundo bárbaro, tenemos que entender que sí que hay una herencia propia suya, pero que queda totalmente marcada y definida por lo que es el mundo romano, como hemos dicho anteriormente.
Vamos con los dioses. ¿En qué dioses creían? Porque cuando ya llegan a Roma ya se había popularizado El cristianismo.
Ya se había cristianizado. Sí. Eso es, eso es. La verdad, esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la evolución religiosa de los godos, digamos que tiene tres fases, y vamos con ellas. El paganismo, el cristianismo arriano, una herejía, y ya el cristianismo católico. Sobre el paganismo, pues la verdad es que tenemos muy, muy, muy poquitos datos. Se suele asociar a los godos, pues a lo que es la mitología germánica en general, Votan, que sería el Odín nórdico, Donar, que sería el Thor nórdico, etcétera, etcétera. Sabemos, pues por lo poco que nos dice Tácito, que ha sido citado anteriormente de manera muy precisa, que tenían dioses mayores, dioses menores, otros seres, había culto a la naturaleza, había culto a los bosques, a los animales, había prácticas mágicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este mundo pagano cambia, varía. ¿Cuándo? Cuando entran en contacto con el mundo romano y comienza un proceso de cristianización más o menos a mediados del siglo IV. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esa cristianización es a través de una herejía, que es el arrianismo. ¿Qué sucede con el arrianismo? Para que los oyentes de Espacio en Blanco lo entiendan muy rápidamente, el arrianismo y la Santísima Trinidad no se llevan muy bien.
¿No?
Un arriano niega la Santísima Trinidad, niega la naturaleza divina de Cristo. Para un arriano, Dios Padre y Cristo Hijo son dos sustancias distintas. Esto, evidentemente, para el dogma católico es un golpe directo y rotundo. Pero en este caso, los godos toman el arrianismo porque es una herejía imperante en ese momento y porque los obispos y misioneros que llegan a sus tierras son arrianos, pues por lo tanto toman dicha confesión religiosa, que además les sirve para diferenciarse a nivel de creencia de los romanos, que son católicos. Es decir, vale, los dos somos cristianos, pero vosotros católicos y nosotros arrianos. Uh-huh. Y el tercer paso llega con el catolicismo, la conversión al catolicismo. Eso ya ocurre en el reino visigodo de Toledo. Y eso tiene una fecha, un momento que es fundamental para la historia de España. El tercer concilio de Toledo, año 589. El rey visigodo Recaredo da el paso y se genera o se crea lo que es la conversión religiosa de los godos arrianos al catolicismo. Por lo tanto, desde ese momento, desde el año 589, independientemente, eso siempre lo digo, independientemente de las creencias o no creencias que podamos tener los hombres y mujeres de la España del siglo XXI, España es católica, aunque sea a nivel identitario, cultural o artístico, pero a partir de este momento de historia, y eso es muy importante, España es católica.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche con Daniel Gómez Aragonés y todo el equipo del programa preparado y disfrutando, tratando de conocer más cosas acerca de los visigodos. Nos preguntan si los visigodos tuvieron algo que ver con los vikingos. No tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver. Vale. Podemos decir que son, por origen geográfico, primos muy lejanos.
Vale. Nos preguntan también si estuvieron los godos en el norte de África.
En lo que es la zona de Ceuta. O sea, Ceuta. Lo que es la zona de Ceuta, sí.
Vale, nos saludan desde Sahuira, de algunos lugares de África. Vamos con la magia, si te parece. Hablabas de religión, había también una gran... Primero los animales, si te parece. Creían mucho los animales, ¿no? El caballo era algo muy importante para ellos, y el águila también.
Efectivamente, efectivamente. A pesar de ese cambio religioso, de esa conversión del paganismo al cristianismo, había animales que... aunque ya no fuese a nivel mágico, a nivel de creencia, seguían teniendo muchísima importancia. Y es que la cultura de los godos también es una cultura muy ecuestre, donde el caballo tiene mucho valor. De hecho, el arma principal del ejército godo es la caballería. O sea, una de las cosas más espectaculares que se podía ver en el año 500, en el año 600, era una carga de caballería, en este caso del ejército godo. Y fíjate si era importante que a los reyes les gustaba pasear por los establos y ver, sí, a las bestias, y ver a los equinos, y ver a los caballos. Incluso había un comes stabuli, un conde del establo encargado de que los caballos, evidentemente, estuviesen bien atendidos, porque tener un caballo en el año 500, pues era como tener un Mercedes hoy en día, para que nos entendamos. Estamos hablando de un nivel muy, muy, muy alto, muy elevado. Y también el águila tenía mucho valor. El águila, no olvidemos que es un animal totémico para la cultura indoeuropea. Lo podemos ver incluso hasta en los propios romanos con el símbolo de las legiones, ajá, que es un águila. Pero una cultura...
Discúlpame, porque he leído algo en tu libro que decía que el águila es el único animal que puede mirar al sol sin cerrar los ojos.
Efectivamente, qué bonito, muy bueno, ¿eh? Miguel, muy bonito, muy bueno, Miguel. Me encanta que hayas citado esa parte. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías que hemos citado anteriormente, cuando habla de los animales, pues evidentemente aporta datos de carácter científico, pero otros de carácter un poco metafórico, legendarios, etcétera, pero que también tiene mucho valor, porque el ámbito de la leyenda, el ámbito del mito, el ámbito del cuento de hada, la metáfora, del simbolismo, tiene muchísimo valor, y déjame que lo remarque, por favor. Y en este caso lo vemos aquí representado con el águila. San Isidoro de Sevilla dice que el águila es el único animal capaz de volar hacia el sol, mirar al sol y no cerrar los ojos. Y es más, el águila, cuando los polluelos salen del huevo, la madre los coge y los lleva hacia el sol. Y si la madre se da cuenta que alguno de los polluelos cierra los ojos al mirar al sol, lo suelta. No es digno de que pertenezca a su linaje. Pero si no cierra los ojos, el polluelo se queda en la familia.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Vamos con más asuntos, la magia, si te parece. Creían mucho la magia. En tu libro hablas montones de esos diferentes aspectos, capítulos que hay en la magia, que de creencias, de adivinación, de etcétera, 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 ¿no?
Totalmente. Y además, quería darle importancia en el libro, más allá pues, de los hechos políticos militares, de si un rey ha hecho esto, ha hecho lo otro, los aspectos legislativos, etcétera. Creo que este ámbito es muy importante porque está ligado al mundo de las creencias. Y es que no podemos juzgar esta época ni la historia en general desde el presentismo, desde nuestros ojos de hombres y mujeres modernos del siglo XXI. En esta época, el hombre antiguo, el hombre medieval, prácticamente hasta el siglo XVIII, se creía en Dios o en los dioses, se creía en el más allá, en la trascendencia, en la magia, en el simbolismo. Todo esto luego se rompe con el mundo moderno y hoy en día, como este nihilismo y posmodernismo que vivimos, nos puede parecer raro. Pero es que para entender esta época hay que sumergirse en ella. Y a lo mejor puede, que hemos hablado de la conversión religiosa, el catolicismo, San Isidoro, también de esta época se tiene una imagen como muy, muy católica, ¿no? Muy, muy, muy religiosa. Y puede chocarnos, ¿no? Que se hable de magia, que se hable de adivinación. Pues bien, si nos vamos 1000 años después, siglo XVI, con Felipe II, y tú has tenido muchos invitados expertos en esta época, en el siglo XVI se ha hablado de magia, de brujería, de hechicería, de adivinación, la Inquisición, los autos de fe, y mira que estamos con Felipe II, el rey católico por antonomasia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la magia ha estado, está y estará. Forma parte de nosotros. Es como una especie de comportamiento de signo atávico, como digo en el libro. Y aunque hoy en día puede estar más o menos contaminada y mezclada a nivel crematístico, insisto, siempre ha estado y siempre estará. ¿Por qué? Y esto se ha estudiado también mucho por cientos de autores. Porque cuando la razón, la ciencia o la religión oficial no da una respuesta, y sobre todo una respuesta inmediata, ahí muchas veces entra la magia. Ahí tenemos la necesidad de recurrir a la magia. Y la magia está tan presente en esta época que de nuevo nos vamos a San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, hace un listado de magos.
¿Sí?
O sea, conoce todos los tipos de magos que hay, nigromantes, hidromantes, augures, todo. Conoce la cuestión de los amuletos, conoce la cuestión de las invocaciones. No quiere decir que todo lo que cita San Isidoro estuviese presente en la Hispania del año 600, pero cuando el río suena, agua lleva. Ya. Evidentemente, algo habría.
Hablabas antes de exorcismos. ¿Practicaban exorcismos también?
Fíjate qué curioso, alguien puede decir que sintoniza ahora mismo Radio Nacional, hablando de historia, ya meten exorcismos. Vamos a ver, también se habla de exorcismos, y esto no es algo que le pueda gustar mucho a Miguel Blanco o a Daniel Gómez porque sean más o menos heterodoxos, no, es que profesores de universidad han publicado sobre ello, y yo lo nombro en el libro. Basado, en este caso, en las obras de San Ildefonso. San Ildefonso es un arzobispo de Toledo, un personaje religioso muy importante, y viene, de alguna manera, a decir que si la legislación civil se ocupa de cuidar el cuerpo, la fe, la religión, se tiene que ocupar de proteger el alma. Y ese alma puede ser corrompida, puede ser ocupada por el mal, por un demonio. San Ildefonso habla de la utilidad del exorcismo, y describe cómo tiene que ser la correcta administración de un exorcismo, y que tiene que haber testigos, y que los testigos se tienen que emocionar entre la lucha del bien y del mal, y que todo el mundo que esté presente tiene que sentir la seguridad que ofrece, en este caso, la religión y el exorcismo.
Qué curioso. Lo vamos a sentir también en la segunda parte del programa con nuestro segundo invitado. Casi para terminar esta parte, el morbo gótico. ¿Qué es eso? Que se llevan
Muy bueno. Pues realmente es un poco de leyenda negra, sí. Esa famosa leyenda negra que se habla tanto en el siglo XVI, siglo XVII, en la época del imperio, pues aquí más o menos es lo mismo. Es una creación de los cronistas francos para atacar a los visigodos. Los francos siempre fueron acérrimos enemigos de los godos, y con esto era una manera de decir que los godos, en cuanto había un gobernante que no gustaba, pues se lo quitaban del medio, que había muchas guerras civiles, y es cierto, las cosas como son, tenemos un rey godo que dura una semana, no vamos a negarlo, pero es que sucedía lo mismo en el resto de monarquías germánicas, en todas las monarquías germánicas pasaba lo mismo, por lo tanto no hablaríamos realmente de morbo gótico, sino lo correcto es decir, el morbo germano.
Ya, vale, y como decías antes, uno de los castigos peores era la de calvatio, ¿no? Cortarte el pelo y la barba.
Eso es una, lo peor que te podía pasar, porque el pelo es un símbolo ancestral de poder, de fortaleza y de prestigio. Y perderlo, lógicamente, era el peor castigo, aparte de que te cortasen la mano derecha, la mano de la espada, era lo peor a nivel de representatividad, de simbología, que te podía ocurrir.
2:48, 1:48 en las Islas Canarias. No hacemos ningún comentario sobre eso, nos vamos con otro asunto esperando.
Queremos conocer ahora el papel de las mujeres en las sociedades germánicas.
Todos los objetos que se encontraron en la sepultura sugieren que la mujer enterrada ocupaba una posición importante en la sociedad. Los artículos de importación romanos indican su alto rango, y todos los objetos de su colección de antigüedades poseían probablemente un significado oculto. De su estatus social y también, por supuesto, del propósito mágico de todos estos objetos sepulcrales, podemos concluir que, sin duda, se trataba de una sacerdotisa.
¿Sacerdotisas? ¿Hechiceras? Nuestro invitado nos cuenta.
Conozcamos algo más del papel de la mujer. Parece ser que, mientras que en el tiempo romano había un papel un poquito más ahí, con los bárbaros del norte era más importante la mujer.
Digamos que la mujer estuvo marcada su posición dentro de la sociedad, por un lado por la cuestión del hombre, evidentemente, y por otro lado por la cuestión religiosa. Digamos que se fue adaptando y variando desde ese paganismo hacia el elemento cristiano. En este caso, la mujer, como la sociedad en general, pues vivía las disputas familiares, los matrimonios, las dotes, las separaciones, los hijos, la viudedad, etcétera, etcétera. Y una vez que se casaban, pues quedaba, por decirlo de alguna manera, subrogada al hombre. Gran parte de la información que conocemos de las mujeres también viene definida por su posición social. Cuanto mayor nivel social tenía, pues más información nos ha llegado, que tampoco es mucha. O sea, tampoco es difícil trazar muchas semblanzas, muchas biografías de mujeres germanas o de mujeres visigodas. Siempre se habla de la lista de reyes godos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Los reyes godos no se casaban? ¿No hay una lista de reinas godas?
Yeah.
Pues sí, evidentemente, por supuesto. Y son de las que tenemos más datos, más información, algunas de ellas con una biografía espectacular, y creo que la hablamos de ella hace 2 años en el programa de Bárbaros, Gala Placidia. Tenemos otras reinas interesantes como, por ejemplo, y fíjate qué nombre, que estén atentos los oyentes, como Ragnhilda, por ejemplo, una reina que era conocida como la de pie de oca.
¿Pie de oca?
O sea, tenía que pie de oca, la de pie de oca, con todo el simbolismo que tiene la cuestión de pie de oca. Esto estudiado por la profesora Jiménez Garnica en el sur de Francia, y es muy interesante. Luego tenemos, por ejemplo, a la reina Goswinta, aquí en Toledo, que estuvo casada con Atanagildo y con Leovigildo, una mujer arriana, fervientemente arriana, que murió tras una conspiración cuando Recaredo hizo la conversión al catolicismo. Luego tenemos una reina muy interesante como es Bado, la mujer de Recaredo, que fíjate si es interesante e importante que en las actas del Tercer Concilio de Toledo, aparte de ser firmadas por Recaredo, también son firmadas por Bado. También son firmadas por la ego gloriosa Regina Bado. Yo, la gloriosa reina Vado. Esto es muy interesante. Luego tenemos, por ejemplo, a la reina Ildoara, que a través de una carta sabemos que destacaba por sus virtudes tanto intelectuales, espirituales como físicas. Por lo tanto, como vemos, el mundo de la mujer, evidentemente, pues como ha ido pasando gran parte a lo largo de la historia, pues queda marcado pues por el vínculo con el hombre, por la cuestión política y religiosa y por la posición social.
Vale, ¿y había sacerdotisas o hechiceras?
A ver, en el mundo de la sacerdotisa, evidentemente, estaría más vinculado al ámbito pagano, cuando estoy, y no tenemos apenas datos que nos permitan confirmar eso. Uh-huh. El ámbito de hechicería, sí. Ahí sí hablaríamos porque la mujer participaría, ya estamos hablando en contexto del Reino Visigodo de Toledo, de ese mundo de la magia. Entonces, evidentemente, la hechicería siempre ha estado muy vinculada al ámbito femenino.
En un momento nos vamos a ir a ese lugar donde tú estás ahora, Toledo, para entender o terminar de entender la importancia de estos pueblos. Pero dime una cosa, lugares importantes del mundo visigodo que podamos atisbar. Hablabas antes de Tolosa, evidentemente Toledo, donde iremos dentro de un momento. Dime más lugares donde estuvieran, donde haya todavía huellas visigodas que se puedan ver.
Bueno, pues si queremos, cuando un poco esto pase y nos podamos mover más, hacer un poco de turismo godo, como me gusta decir a mí, pues podemos ir, por ejemplo, muy cerquita de Toledo, un sitio que está también muy vinculado al espacio en blanco, como es el yacimiento de Guarrazar. Uh-huh. Evidentemente, con nuestro querido amigo Juanma Rojas, es un lugar que merece muchísimo la pena visitar. También tenemos Santa María de Mel.
Lo recomendamos desde aquí, sí, es un lugar increíble.
Es una auténtica pasada, además, que Juanma siempre lo explica muy bien. Uh-huh. Santa María de Mel, que esa iglesia visigoda, que creo que también se ha hablado de ella, sí, en el espacio en blanco, sí, también es un lugar muy interesante, que está perfectamente adaptado a la visita, tiene un centro de interpretación muy interesante, con un documental muy chulo, un documental que salen varias personas hablando, entre ellas un tipo de pelo largo y barba, ¿tú? Ahí lo dejo caer, que también efectivamente, que salvan de explicando. Pero si queremos salir de Toledo, pues por ejemplo, podemos ir a Guadalajara, podemos ir a Recópolis, esa ciudad fundada por Leo Vigildo, tomando el nombre, de, en este caso, de su hijo, Recaredo Recópolis. Podemos ir también a lo que es Castilla la Vieja, lo que es la zona de Burgos, Quintanilla de las Viñas, Palencia, San Juan de Baños, sí, Zamora, San Pedro de la Nave. Pero también, si queremos quedarnos en lo que es Madrid, también podemos ver elementos visigodos en Madrid. ¿Dónde? Sí. Pues, por supuesto, ni más ni menos, el Museo Arqueológico Nacional. Uno de los museos no solo más importantes de España, sino más importantes del mundo. ¿Qué podemos encontrarnos? Pues ni más ni menos que el Tesoro de Guarrazar. El Tesoro de Guarrazar es una auténtica pasada, esa colección de coronas votivas. Podemos encontrarnos restos funerarios como fíbulas aquiliformes, etcétera, etcétera. Yo te digo, y si me permites aquí la cuña publicitaria, cuando hacemos las visitas guiadas y al Museo Arqueológico Nacional, las que hago con mi compañero Gonzalo, la gente de verdad... y alucina, porque muchas veces cuando estás explicando, pues si estás hablando de un templario, pues la gente tiene que imaginarse un templario. Pero cuando tú hablas de los visigodos y el Tesoro de Guarrazar y lo tienes apenas a 15 centímetros, sí, es que no vives la historia, estás metido en la historia.
Ya me gustará a mí ir a hacer una visita con vosotros de esas, ¿vale?
Te esperamos, por supuesto.
Vale, tesoros. Has hablado del Tesoro de Guarrazar. La relación o posible relación de los visigodos con esos tesoros que teóricamente sacaron de Roma, quizá, no sé si el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, el Santo Grial, ¿qué hay de eso?
Es muy, 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 muy importante el tema del tesoro. No es una cuestión baladí o una cuestión para rellenar o una mera cuestión heterodoxa. No podemos entender a los visigodos, no podemos entender al Reino Visigodo Toledo sin la cuestión del tesoro. Ya hemos dicho antes que cuando Alarico saquea Roma en el año 410, se lleva gran parte de esos tesoros que previamente los romanos habían saqueado de Jerusalén, habían saqueado del templo, entre ellos la mesa del rey Salomón, que va a ser una parte muy importante y muy destacada de dicho tesoro. El tesoro de los visigodos es el tesoro más importante de todas las monarquías germánicas. Fíjate si es importante que, por ejemplo, la profesora Valverde Castro dice, y cito textualmente, es el símbolo material de la autoridad soberana. Y es que llego a decir que sin tesoro, sin catolicismo, sin monarquía, sin ejército y sin Toledo, no puede haber reino visigodo. Y evidentemente ese tesoro, ¿dónde estaba? En la gran capital, en la ciudad de los reyes, en Toledo.
Iremos dentro un momentito ahí. ¿Pero no había tesoros en otros lugares, dos minutitos antes, sí, de la noticia?
Sí.
¿Y te quedas un ratito después para ir a Toledo?
Perfecto. Estupendo. Sí había tesoros, pero en este caso no con la categoría del tesoro real del que estamos hablando, que forma parte de la esencia de la monarquía. Era muy habitual que las iglesias tuviesen sus pequeños tesoros. ¿Por qué? Porque muchos reyes, muchos nobles, muchos obispos donaban estas coronas votivas como la del tesoro de Guarrazar. Más luego, aparte, los tesoros particulares que podían tener los nobles. Esas monedas de oro, esos tremises o trientes, esa moneda visigoda que los oyentes pueden buscar ahora por internet, evidentemente podemos calificarlos como auténticos tesoros.
Si tuviéramos, o si tuvieran en América eso, el tesoro de Guarrazar de nuestro querido Juan Manuel Rojas, como tú decías antes, habrían hecho ya, no sé, 20 series de televisión, lo habrían sacado en todos los sitios, y sin embargo aquí, que poco conocemos de ello, ¿eh?
No lo dudes, todo lo que rodea la historia del tesoro de Guarrazar, desde la época visigoda hasta el siglo XXI, es digno de película. Si algún productor nos escucha, contamos con él.
Que se ponga con ello. Y quedará mucho todavía por descubrir, 30 segunditos.
Yo quiero, espero y deseo que sí. Y no solo en Toledo, sino en lo que es toda la piel de toro.
Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias de las tres. Nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragonés nos traen cumplida... ¿Lo he dicho bien? Javier... José Luis Aragón, lo digo todo mal esta noche. José Luis Aragón, vale. Ellos dos nos traen la información. Después nosotros regresamos, tenemos todavía mucho que contaros. Daniel Gómez Aragonés nos va a llevar con él a ese lugar, a Toledo, a ese centro cultural que todavía sigue alimentando un espíritu que hay que recuperar. Y después nos vamos a hablar de un tema inquietante, los exorcismos y los endemoniados. 100-137-137 de nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Regresamos, el Espacio en Blanco se vuelve a abrir para todos y en él muchos misterios caben aún, ya veréis. Redes sociales abiertas y el teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Y una pregunta que estamos haciendo para el Twitter, esa encuesta, si creéis en las posesiones diabólicas. Seguidita trataremos ese tema con un invitado que nos está esperando en Argentina. Vamos todavía con Daniel Gómez Aragonés, nuestro primer invitado, a hablar de algunos temas más que nos quedan pendientes de los godos. ¿Sigues ahí, Daniel?
Por supuesto.
Vale, escucha esto con nosotros y nos vamos hasta tu capital.
Vayamos ahora a la capital del imperio. Ponemos rumbo a Toledo.
Toledo adquiere especial importancia cuando Atanagildo establece aquí la capital del reino visigodo. La ciudad vivirá nada menos que 18 concilios, siendo de especial importancia aquel en el que Recaredo y con él Hispania se convierte al catolicismo.
Toledo se convierte en la capital del reino de los visigodos y en torno a ella se vertebra la unidad de Hispania. Según muchos estudiosos, estamos ante el origen de nuestro país. Viajemos hasta Toledo para conocer mejor nuestro pasado.
Daniel, los...
qué bueno y qué bonito. Me ha gustado mucho. Dale. Me ha encantado.
¿Los visigodos llegan a Toledo? ¿En qué año?
Vamos a ver. La capital se establecería más o menos a mediados del siglo VI, con Atanagildo, como os ha dicho. Se piensa que a lo mejor con Teudis ya pudo haber algo, porque Teudis firmó una ley de corte judicial en Toledo, pero ya con Atanagildo 100% podemos hablar de la capital del reino visigodo, de la ciudad regia.
Vale. ¿Y qué significa eso? Que de repente, como estamos así soltando esas pildoritas, que es un poco, aparte que se convierte en el catolicismo, es el origen de Hispania, del país en el que estamos viviendo ahora.
Yo soy partidario de esa propuesta porque realmente el reino visigodo de Toledo, los reyes visigodos, especialmente Leovigildo, Recaredo, tienen un proyecto político para la península ibérica, evidentemente asumiendo todo lo que es la herencia y tradición romana que ya hemos citado varias veces a lo largo del programa. Pero el origen de lo que es España, de lo que es el germen de nuestro país, lo tenemos aquí en el reino visigodo de Toledo, porque los reyes godos al final acaban considerándose o siendo llamados reyes de Hispania, y el regnum gotorum, regnum Hispaniae. Por lo tanto, hay una asimilación, una vinculación de la monarquía con el territorio. No se puede separar una cosa de la otra.
Vale, ¿cuántos años estuvieron en Toledo?
Vamos a ver, la capitalidad evidentemente es hasta la invasión musulmana. La invasión musulmana tiene lugar en el verano del año 711 y a partir de ahí comienza lo que es la caída del reino visigodo de Toledo, lo que se conoce como la pérdida de España y la conquista musulmana. Conquista musulmana que más o menos, pues grosso modo, duró entre 10 y 15 años, lo que es prácticamente el 90% de la península ibérica, quitando el norte. Toledo más o menos llegaría un año después, 712, y a partir de ese momento, evidentemente, pierde su condición de capital del reino visigodo de Toledo, por supuesto, pero jamás, jamás, jamás pierde la esencia de haber sido la cabeza del reino. De hecho, cuando Alfonso VI reconquista Toledo en el año 1085, es un hito. Es decir, ojo, hemos tardado muchos años, pero al final hemos vuelto, hemos recuperado la vieja capital, porque es que no olvidemos que los reinos que surgen a lo largo de la Reconquista del norte peninsular, especialmente en Asturias, León, Castilla, se consideran legítimos herederos de la monarquía visigoda, del reino visigodo de Toledo. Hay que restaurar de alguna manera ese reino que se ha perdido con la invasión musulmana.
Vale, vamos con tesoros. Cuando llegan los árabes, salen de Toledo y van dejando en algunos lugares ese tesoro, como puede ser el de Guarrazar, esa prueba que teníamos antes. ¿Puede haber algunos más por ahí? Y voy a la mesa de Salomón en un momentito.
Por supuesto, no puede faltar. Pues aparte del tesoro de Guarrazar, tenemos el tesoro de Torre Don Jimeno, provincia de Jaén, donde también fue ocultado. Y seguramente la cuestión del ocultamiento de tesoros, tanto de corte litúrgico como de corte monetario, sería algo muy habitual. Y el hecho de que tú escondas un tesoro es porque presupones que en algún momento
vas
tú
a regresar, ¿no?
Claro, o tú, como mucho, tu hijo o tu hija, tu descendiente directo, va a poder regresar. Pero, como hemos visto, no se pudo regresar. Y no solo, digamos, hay ocultamiento de tesoros. También, y esto es muy interesante, hay ocultamiento de reliquias. La reliquia también tiene un valor y un factor muy importante en esta época. Se desarrolla el culto a los santos, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la Edad Media hay una gran cantidad de leyendas y de hechos religiosos que te hablan de un pastor X en tal zona de España recupera reliquias perdidas de personajes vinculados a la Hispania visigoda. De hecho, se sabe que muchas reliquias de Toledo fueron a parar al reino de Asturias, ni más ni menos. Por lo tanto, estamos viendo la importancia y el vínculo entre algo que se ha ido, como es el reino visigodo de Toledo, y algo nuevo que llega, que son los reinos de Asturias, León o Castilla.
Te iba a preguntar, ya casi terminando, que dónde va la gente una vez que llegan los árabes a España. ¿Dónde va todo este pueblo? ¿O se filtran con los árabes?
Vamos a ver, cuando llegan los musulmanes, estamos hablando de que hay un elemento de fusión entre la gente hispano-romana y la gente visigoda. Y es cierto que cuando los musulmanes llegan hay lucha y enfrentamiento, pero también hay muchos pactos. Hay mucha gente que decide pactar con los musulmanes, incluso hay una reina visigoda, la viuda de don Rodrigo, que se casa con un musulmán, ni más ni menos. Pero hay otra gente que se va al norte, que se va a lo que son los territorios asturianos para iniciar lo que es el proceso de reconquista.
Vale. Y la mesa de Salomón. Espera, ¿en el norte se llevan el Santo Grial, como decían, en San Juan de la Peña y todos esos lugares, o no tiene nada que ver?
A ver, se llevan algunos elementos, algunos tesoros. Hay algunas leyendas que hablarían de eso. Yo no creo, en este caso, que el Santo Grial estuviese aquí en época visigoda. Pero esa es mi opinión.
Vale. Pero la mesa de Salomón has dicho que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, eso no te lo negocio. Eso no se lo negocio a nadie. O sea, la mesa, y repito, si me lo permites, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo, y además, si te acuerdas, hace un año, tú y yo, estando en Toledo, lo dijimos, en otro espacio en blanco. Su presencia en Toledo es 100% historia. Pero claro, ¿qué pasó con ella? Ahí ya donde entra la leyenda. Porque tenemos leyendas que nos hablan de que pudo acabar en Damasco, evidentemente, en la capital del califato, pero también que pudo acabar en Jaén, en Talavera de la Reina, Reina, en Santa María de Melque, en Alcalá de Henares, en Asturias, que puede estar en Toledo, por supuesto, oculta, que la podemos tener nosotros guardada en alguna cueva toledana, evidentemente. Yo te lo dije hace un año y sigo opinando lo mismo. A nivel material, creo que no está en Toledo, pero a nivel espiritual, sigue en Toledo.
Historia de los visigodos. Si queréis saber más de nuestro invitado Daniel Gómez Aragonés, ha sido un placer, Daniel, estar esta noche descubriendo ese germen de nuestro país.
No, ya lo sabes bien, te lo he dicho muchas veces, el honor, el placer y todo es mío, y siempre es una auténtica pasada estar en Espacio en Blanco contigo, con tu equipo y con tus oyentes.
Un placer para nosotros también. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más.
Pues mi Facebook, el perfil profesional, Daniel Gómez Aragonés, o bien nuestra página web, la página donde realizamos las rutas y visitas guiadas, paseostoledomágico.es.
Me sigo apuntando a esos paseos y quiero ir a ese museo aquí en Madrid con vosotros para seguir aprendiendo de nuestros orígenes. Porque como dicen, en algún lugar decían que nunca aprendemos de la historia, ¿verdad? Es la asignatura que...
Siempre estamos aprendiendo. Yo siempre lo digo, oh, ¿cuánto sabéis? No sé qué. No, aprendemos juntos como esta noche.
Sí, pero afortunadamente, pero qué olvidados teníamos a estos señores sin siquiera haber aprendido esa tabla de los reyes godos, visigodos.
Hoy hemos dado un poquito de luz a la oscuridad.
Sí, señor, que siga creciendo el pelo y la barba. Fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, cuidaros mucho.
Hasta prontito. Mínima información de ese programa especial que teníamos que hacer la próxima semana. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con Carlos Dueñas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues a ver, un poquito aquí chafaditos, pero oye...
Triste, ¿verdad?
Un poquito triste, pero eso está aplazado, no anulado.
Eso quiere decir, no está suspendido, está aplazado, no los querían dar de comer y claro, no podemos ir... Había un montón de gente además que estaba ya citada, ¿verdad?
Mira, Miguel, mira, te voy a contar una cosa.
Cuéntame una cosa, sí.
Hasta, mira, ayer mismo me llamó desde Ibiza un fan tuyo,
sí,
y me dijo, oye, por favor, guárdame entradas. Digo, a ver, te digo, es que está anulado, a ver, aplazado, y bueno, por favor, métete en la página de Facebook, ahí ve la información. Y vale, se lo comenté, que al cabo de media hora me envió un correo, me dice, oye, que voy a ir igualmente, yo sí puedo, entro. O sea, digo, pero a ver, ya sé que sois fans de Miguel Blanco, pero por favor, que no vengáis a San Feliu, porque es que está la cosa ya que se aplaza, porque evidentemente, como ya sabéis todos, aquí en Cataluña hay, pues bueno, muchas restricciones,
sí,
y para Miguel, para pasarlo mal, no vale la pena.
Perfecto.
Un poquito.
Lo aplazamos, el homenaje a Antonio Rivera, no me salía la palabra, homenaje a Antonio Rivera, el abuelito de los ovnis, simplemente unos cuantos, no sé, semanas, hasta que esto se calme un poco, ¿verdad?
A ver, vamos a intentar hacerlo este año para que entre dentro del año Rivera, evidentemente. Mm. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que no se pueden luchar, ¿no? Contra, bueno, ya lo sabes tú, ¿no?
Contra los elementos no se puede, ¿no?
Contra los elementos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y, claro, vamos a intentarlo. Vamos a intentar a ver si podemos encontrar un huequecito, porque aparte hay que decirlo que todos vosotros, empezando por ti, Javier Sierra, bueno, todos los ponentes, los asistentes, todos, bueno... Lo habéis tomado genial, oye, no os preocupéis, que esto lo haremos, sí, el día, señor, que podáis, nos acercamos.
Sí, señor, aplazado ese homenaje a Antonio Rivera. Iremos informando aquí, ¿verdad, Carlos, en el programa y en esas páginas web? Dime su página web para que tengan más información, pero en cuanto sepamos la fecha, a ver si puede ser en este año para celebrar el año Rivera, los 100 años de su nacimiento, estaremos ahí en San Feliu de Codines. ¿Página web?
Mira, tenemos, a ver, la página de Edenex, la emisora.
Edenex.
Luego también tenemos la página de Facebook, Encuentro Ufológico San Feliu de Codines. Y luego también, evidentemente, en la página del Ayuntamiento de San Feliu también tenéis toda la información. O si no, en el teléfono, que os doy a continuación, 610 80 7689, ahí preguntáis por Carlos y os informo de lo que haga falta, no os preocupéis.
Y gracias a todos por esa gran acogida, toda esa gran cantidad de personas que querían venir de diferentes, llegar de diferentes partes de España ahí a San Feliu de Codines a ver el programa y a estar haciendo ese homenaje a Antonio Rivera. Gracias, gracias, gracias. Lo haremos dentro de poquito. Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho.
Un abrazo. Buenas noches. Gracias.
Y come en casa, que sabes que por ahí fuera no te dan de comer. ¿Me has oído?
Totalmente. Ahí estamos. A ver si nos dan de comer algún día por aquí, pero bueno.
Un abrazo fuerte, Carlos. Hasta prontito.
Un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Claro.
En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Un saludo a Radio Nacional de España, desde aquí, desde República Dominicana. Ángel Paulino. Desde aquí se sigue también Espacio en Blanco. Un saludo.
República Dominicana, uno de los muchos lugares donde siguen el Espacio en Blanco con nuestra gratitud para todos. Y ahora nos vamos hasta Argentina, un segundo tema está esperando, avisamos. Hay casos inquietantes que nos va a contar nuestro siguiente invitado que tienen que ver con eso que llaman posesiones. Tras esa introducción os lo ofrecemos y estáis avisados.
En los próximos minutos nos adentraremos en un enigma muy perturbador. Nos referimos a las posesiones diabólicas. Es un fragmento de la película El Exorcista, donde asistimos a una supuesta posesión demoníaca. Pero existen casos reales, testimonios angustiosos que suscitan pavor y no son invenciones de Hollywood. Nuestro siguiente invitado está en Argentina y lleva largo tiempo investigando casos de posesiones.
Y vamos con ese tema que sorprende, a veces aterroriza, da miedo, incredulidad. Nos vamos hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para hablar con un especialista en todo ello, Sebastián Harry. Buenas noches, Sebastián. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Miguel.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Eres oyente, me decías, del programa también. Has vivido en multitud de lugares, sí. En España, en Estados Unidos, estuviste en Francia también, ¿verdad?
Sí, también en Francia, en Japón, y bueno, también estuve en Venezuela, viviendo un tiempo. Uh-huh.
¿Y nos escuchabas en muchos de esos sitios, me decías?
Sí. En todo momento, bueno, yo soy un seguidor de todos estos temas y la realidad es que donde se aborden estos temas yo voy a estar ahí metido siempre, así que...
Vale. Por eso te hemos traído el programa, para que nos cuentes alguna de las cosas, investigador de todos estos fenómenos. ¿Estás un poquito tímido ahora, un poquito nervioso?
No, para nada.
Te veo parco, te siento parco en palabras. Bueno, espero que esté todo bien. Me contabas cómo estaba la situación del COVID allí en Argentina. Qué pena, espero que se vaya solucionando y que dentro de poco nos quitemos de encima esta pesadilla, que esta sí que es una pesadilla, ¿verdad?
Sí, es una pesadilla. La realidad que cada día está peor, no solo el incremento de los casos, sino la situación económica que está arruinando, digamos, el mundo. Bueno. Es una realidad, sí. Así que quizás los más afectados son los países con una economía que ya venía en caída libre, y este es uno de los casos, ¿no? Acá en Argentina y muchos de los países que nos rodean. Estamos, digamos, en un momento de bastantes incertidumbres y bueno, estamos viendo a ver cómo afrontar una situación sanitaria y a la vez una situación económica, que está doblegando, claro, la economía de muchas personas.
Eso sí que, sí que da miedo. Te pregunto, ¿por qué o por qué te interesa, has investigado tanto el tema de las posesiones?
Bueno, un poco investigué el tema y sin investigarlo, es decir, me empezaron a llegar un montón de casos de gente que había pasado por estas circunstancias de posesiones sin yo buscarlos. Era un tema, podríamos decir, entre comillas, casual, pero me llegaban los casos de personas que habían estado poseídas o habían tenido contacto con gente poseída, y a través de eso me fui metiendo más en el tema. Después me puse en contacto con el policía que hoy día es de Monólogo, que se llama Ralph Sarchi, que él estuvo también en contacto en su momento con Martin Malachi, que escribió un libro que es genial, que lo recomiendo, que se llama Rey del Diablo, en donde también, bueno, pone un montón de testimonios sobre estos casos. Cuando empecé a investigar y profundizar en todos estos casos, me di cuenta que muchos de los casos paranormales que yo había investigado tenían vinculación con el tema de la demonología. Uh-huh. Y que no era tanto cuestión de fantasmas o espíritus que aparecen, sino que había un tema más relacionado con las posesiones o las infestaciones en los lugares.
¿Llevas, ¿llevas mucho tiempo investigando esto, metiendo estos temas, Sebastián?
Y llevo prácticamente desde que soy chico investigando estos temas. Después, cada vez que viajé a distintas partes del mundo, también estuve investigando. Cuando estuve viviendo en España, investigué un montón de estos casos. Me acuerdo de algunas tertulias que he tenido con Jesús Callejo, que bueno, conversamos de estos temas muchas veces. Después también con Pedro Amorós, muchas incursiones que hicimos en Alicante, cuando estuve también ahí viviendo, hicimos...
Este es nuestro invitado, Sebastián Jarre, esta noche, y vamos a hablar de posesiones y demonología. ¿Hay alguna forma, Sebastián, de definir lo que son las posesiones diabólicas?
Sí. En general, la mayoría de las personas que van a investigar estos hechos de posesiones diabólicas se inician siempre con lo que se llama una infestación en el lugar. Es decir, se producen eventos que hay veces que afecta solamente a uno de los miembros de una familia. Incluso puede pasar por loco esa persona porque no le encuentra explicación, y cuando se lo comenta a los demás miembros de la familia le dicen, no, estás loco, esto no te puede pasar. Uh-huh. Y en realidad el foco o el objetivo, según todo lo que investigué, también en concordancia con lo que investigó Sarchi, es que trate de vulnerar la voluntad de la persona al punto de que la quiebre la voluntad y puede incorporarse esta entidad, esta fuerza o lo que sea.
Yeah.
La verdad que no tengo una explicación para lo que es.
Vale. Cuando hablas de infestación, ¿qué significa? ¿Que están jugando o se abren puertas a esos otros mundos y por ahí es por donde penetran esos supuestos espíritus o entidades?
Digamos que están en todo momento rodeándonos, al menos por lo que estoy investigando, estarían en todo momento rodeándonos, y a través de ciertos vínculos, que pueden ser, por ejemplo, uno de los elementos más utilizados y que más hincapié hacen las personas, que es una especie de abridor de portales, es el tablero Ouija o el juego de la copa. Uh-huh. Eso es, digamos, un canal. En un montón de casos que he investigado siempre me han comentado que después de haber hecho ese juego, después de haber empezaron a ocurrir ciertas cosas. Uno podría achacarlos que son un tema de sugestión, de las personas que se sugestionan y atraviesan, digamos, una barrera mental en donde empiezan a creer en ciertos hechos que en realidad no están teniendo lugar. Pero la realidad, en los casos que yo me he encontrado, no le pude dar una explicación porque, por citarte uno de los casos, ocurrió en Colombia, una chica estaba poseída y yo vi cómo le salía en el brazo unas marcas de la nada, y eso no podía ser emulado con ningún tipo de truco, ningún tipo de digamos de fenómeno psicológico, ¿no?
Yeah.
Y bueno, todo esto tenía una concordancia con ciertos eventos que estaban sucediendo en ese preciso momento. Por ejemplo, golpeaban la puerta y la persona esta miraba hacia la puerta y no había nadie del otro lado. de la puerta. Se adelantaba ciertos hechos que iban a suceder. Y todo ese contexto uno lo analiza y llega a pensar de que realmente puede haber algo más. Pero siempre uno busca las evidencias concretas, evidencias que sean irrefutables, incontrovertibles, y es difícil obtener la realidad. Eso es lo más difícil de todo.
Mucha gente, estas músicas raras que ponen, cada vez que hacemos un programa hablando de estos temas pasan cosas raras. Ya te lo advierto, Sebastián, ¿vale?
Bien.
Mucha gente dice que nada de posesiones diabólicas, sino que son obsesiones o problemas mentales, y que incluso eso que tú mismo has relatado de una marca que le ha salido un cuerpo a alguien es capaz de producirse lo mismo sujeto con el poder de la mente. No sé qué piensas de esto, después de lo que has visto, sí, de tus investigaciones.
Sí, justamente vendría a ser lo que a veces se llama en la psicología o psiquiatría lo que es histeria de conversión, y se ve muy ejemplificado eso en el caso de los estigmatizados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los estigmatizados muchas veces las marcas les aparecían en las palmas de las manos, pero posteriormente, cuando se fue descubriendo que en realidad lo habían crucificado Jesús desde el espacio de esto, más bien en la muñeca, empezaron a salir ahí las marcas. Es como que se adecuaba un poco a los descubrimientos arqueológicos. Uh-huh. Entonces te dabas cuenta de que había una contraparte mental en todo esto. Pero en estos casos, si bien puede existir eso, y yo no lo descarto, hay ciertos eventos que suceden fuera del terreno de la anatomía humana, ¿no? Golpes, arañazos, ruidos, movimientos de las camas, son cuestiones que ya están desafiando el contexto material del cuerpo y se trasladan a otra materialidad, a otro terreno, un mueble, una puerta, olores que se perciben, y un montón de sincronicidades que en su conjunto aterrorizan a las personas. Hay un montón de testimonios de personas que han visto sombras, que se le aparecen en medio de la noche, es una sombra más oscura que la propia oscuridad, que tiene una silueta definida, y que las personas cuando lo ven a aquello se aterroriza por completo, no le encuentran una explicación, y eso se forma todo dentro de un contexto. Un contexto en donde... anteriormente a esta aparición se escucharon ruidos, hubo un cambio en la atmósfera, se sintió el clima totalmente gélido, y bueno, todos estos fenómenos externos que ya están fuera del ámbito de la mente humana, si bien podría tener una explicación de lo que es telequinesis o lo que son los poderes de la mente, lo cual descreo yo, pues yo creo que si hay algo, es algo que está fuera del terreno humano, lo que está sucediendo.
Déjame que te pregunte, ¿tú has sentido alguna vez este tipo de cosas? La bajada de temperatura, esas presencias.
Bueno, yo te soy sincero, la realidad es que después de haber conversado con varios testigos, incluso con gente que ha estado poseída, cuando llegué a mi casa, esas noches no podía conciliar el sueño. Obviamente yo, como escéptico, me dije que era un tema de sugestión, me había sugestionado con los casos, y me había, digamos, producido algún tipo de trastorno. Pero yo durante un par de noches no podía dormir. Después me sucedió de que en determinadas ocasiones, fuera de todo contexto, es decir, sin investigar nada, trabajando tranquilamente en cuestiones que no tienen nada que ver con lo sobrenatural ni lo paranormal, me pasó de que en la noche sucedían ciertas sensaciones, como que no estaba solo, ¿no? Estaba acompañado, pero no acompañado de algo benéfico, digamos. Algo que era una amenaza que estaba presente ahí. Y eso me sucedió en un par de ocasiones a lo largo de mi vida. Y hay veces que, como vos decís, justamente, hablar de estos temas es lo que dice Ralph Sarch. Le concedes un poco o abrís una suerte de portal, ¿no?, a todo esto.
Vamos a abrir puertas que sean buenas hoy, ¿vale?
Sí, sí.
Espacio en blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
Y esta noche desde Buenos Aires, con Sebastián Harry. hablando de posesiones diabólicas y de pactos con el diablo. Escucha, tú, eso presupone, o tú crees, o que existen entonces espíritus, otras entidades, otros planos de existencia a los cuales uno puede ir después de muerto.
Es lo que quisiera creer que existe. De hecho, si tuviera una prueba convincente de eso, me sería más benéfica la existencia, saber de que esta vida continúa, ¿no? La realidad es que no he obtenido esa prueba, y lo que puede ser que esté sucediendo pueden ser amenazas que no tengan nada que ver con eso.
Yeah.
Ciertas entidades que pueden coexistir con nosotros de tiempos inmemorables y que simplemente se abastecen de nuestra energía, pero que no tienen nada que ver con espíritus, fantasmas o almas.
Vale. ¿Demonios, diablos, cómo se les llamaría?
Sí, alguna suerte de amenaza que está ahí presente y que convive con el ser humano desde siglos.
Vale. Cuéntame, creo que has hecho algún reportaje acerca de alguien que había pactado con el diablo. Cuéntanos un poco la experiencia.
Sí, bueno, esta persona, a través de la lectura de la autobiografía de Paulo Coelho, el escritor del Alquimista, popular en Brasil y en distintas partes del mundo, uh-huh. Él había escrito en su autobiografía que había hecho un pacto con el demonio y que este pacto, bueno, le había beneficiado en todo el éxito que tuvo posteriormente, pero en un momento se le apareció y le pidió un reclamo de todo esto.
Paulo Coelho, estás hablando de Paulo Coelho,
Paulo,
¿no?
Coelho.
Sí. Lo tuvimos en el programa y algo nos contó acerca de eso, sí.
Bien. Esta persona, al leer esa parte de la biografía, lo llevó a cabo en su casa. Hizo un ritual, le pidió a su amiga que la grabe, por favor, y tuvo todo dispuesto, según dijo aquelarre que había obtenido de un grimorio antiguo que había descargado de internet de una parte de archivos.org donde hay esos tipos de grimorios. La realidad es que después de esa situación la persona le fue muy bien económicamente, tuvo un montón de éxito, pero empezó a decaer y se empezó a asociar con estos eventos que le ocurrían en la casa a la noche.
Escucha,
presencias que se le aparecían.
Escuchar ruidos y ese tipo de cosas.
Escuchan ruido, incluso hubo un momento en que le agarró una sensación de tirarse al vacío. Tenía un balcón donde vivía, quería lanzarse al vacío por el balcón, y tenía esa sensación como que algo le impulsaba a hacer eso. Bueno, esta persona finalmente empieza después a decaer económicamente, empieza a contraer enfermedades incluso venéreas, termina hospitalizada después en un hospital psiquiátrico a día de hoy, y nunca más se supo de ella, o digamos, su amiga, el testimonio es que está totalmente aislada y fuera de sí, y que coincide ese punto álgido con una visita que tuvo a la noche, supuestamente de un demonio reclamándole sobre el pacto.
Cuidado, porque desgraciadamente ahora en internet se pueden encontrar supuestos aparentes grimorios o libros o sistemas para, teóricamente digo, insisto, para pactar o hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que andar con cuidado con lo que se busca por ahí.
Sí, sí, así es. Hay que ir con mucho cuidado, y hay mucha información que se está dando libremente y que la gente sin el conocimiento le hace un mal uso. Y después suceden cosas que no le encuentran explicación, y es un tema que hay que tener en consideración y cierto respeto, distanciamiento tal vez, ¿no?
Uh-huh.
Porque creo que mucho tiene que ver con esto. Cuando das el reconocimiento a lo demoníaco, decía Ralph Sarch, es cuando esto se pone en evidencia, cuando ya se muestra. Si vos estás como un escéptico y no crees en nada de esto, probablemente no te suceda nada. Ahora, cuando das el reconocimiento y realmente crees, es cuando empezás a ver estas cosas o se empiezan a manifestar. Y después de eso no hay una vuelta atrás.
Vale.
Después lo tenés en toda tu vida.
Vamos a tratar de dar informaciones para que no caigamos en esa serie de trampas. Ha nombrado varias veces a Ralph Sarchi. ¿Quién era este o quién es este colega?
Es un policía que estuvo trabajando en el Bronx, en New York, y bueno, decidió en un momento de su vida, a través de los casos que investigaba, dedicarse a lo que es la demonología. Fue muy amigo de los Warren, el matrimonio famoso por la muñeca famosa, que se hizo famosa en varias películas, Anabel. Y también de Martin Malachi, que fue un sacerdote que fue el que escribió Orden del Diablo. Un libro que es bastante perturbador y que la realidad que si alguno lo busca,
vale,
lo leería con precaución, por eso advierto eso.
Te iba a pedir que repitieras el título porque no lo había entendido, no lo repitas, sí. Lo dejamos ahí,
sí. Mejor.
Vale. ¿Y este policía en qué se convirtió? ¿En exorcista?
Se convirtió en demonólogo. Ayudó en muchos casos de exorcismos y posesiones. Él siempre iba con un sacerdote, el sacerdote se encargaba de evaluar si, junto con un psiquiatra que iba, de evaluar si el caso ameritaba un exorcismo o no. El psiquiatra dictaminaba si tenía algún tipo de patología mental o algo que explicara lo que sucedía. En caso de que no tenía una explicación y que se cumplían ciertos demandas que pedía el exorcista, ahí procedía el exorcismo. Y Ralph lo ayudaba en la contención de estas personas que en general tenía una fuerza sobrehumana. Y era necesaria bastantes personas para contener. Y después se dedicaba a inspeccionar las casas que estaban infestadas. En general, lo que se llama una casa poseída o una o en algunos casos lo conocemos como casa embrujada. En realidad no es que está embrujada por fantasmas o espíritus. Para Ralph Sarch y para Martin Malachi y todos los que investigaban, incluso los Warren, las casas estaban tomadas por demonios, siempre.
Por demonios.
Y podían ser casas, podían ser objetos o podían ser personas.
Vale.
Y siempre ese es el objetivo, de una u otra forma. Entonces, lo que hacía él era ir y verificar estos fenómenos que estaban sucediendo, y cada vez que iba, él me lo contaba, que se encontraba con un grupo de personas que estaban, un grupo de familias que estaban totalmente aterrorizadas en la sala del living, no se movían de ahí. Para ir al baño tenían que ir acompañadas porque en cualquier momento podía suceder algo. De noche dormían todos juntos, tiraban los colchones en los living y dormían ahí todos juntos porque era tal lo que sucedía ahí que no podían estarse solos. Y eso se topó como una constante en todos los casos que investigó, que después posteriormente intervenía un sacerdote. En algunos casos él mismo intervino, pero en lo que son posesiones a personas, ahí tenía que intervenir un sacerdote.
Sebastián, síntomas, nos preguntan cómo uno puede saber, dejando aparte la sugestión, porque según algunos estudios muchas de estas cosas que suceden, características, tienen que ver mucho con sugestión, con problemas mentales. Si nos dejamos sugestionar pueden traer muchas cosas raras, pero los síntomas de una auténtica o aparente posesión diabólica, ¿cuáles serían?
Los síntomas principales serían de que tiene una fuerza sobrehumana, ¿no? Donde la persona es necesaria contenerla por más de un individuo. Otro de los síntomas que tal vez no están muy declarados, pero que en investigación de campo uno nota, es el olor rancio que tienen estas personas, un olor como a podredumbre. Eso es otro de los síntomas que se le suman, pero los principales es que en general dominan otras lenguas, saben otras lenguas que no han aprendido en su vida, que es lo que se conoce como xenoglosia, y que también pueden tener un conocimiento preternatural de los hechos que van a suceder. Es decir, se pueden anticipar eventos futuros, como por ejemplo me pasó en un caso que miraban hacia la puerta y se reía esta persona poseída, y dos segundos después golpeaban a la puerta. Cuando abrías, no había nadie del otro lado. Ese es un conocimiento preternatural de algo que iba a suceder, pero también una interacción sobre un fenómeno físico, ¿no? Porque no había nadie del otro lado. Así que esos son los tres factores fundamentales: la fuerza, el conocimiento de lengua y conocimiento de eventos futuros o de hechos que no tendrían forma de conocer. Pueden conocer partes de tu vida que jamás se lo contaste a nadie y lo conocen y lo utilizan en contra tuyo. Por eso dicen que cuando se tratan los exorcismos hay que estar muy distante del poseído, mantener una rigidez y una santidad en cierta forma para que esta persona poseída no utilice argumentos en contra tuya.
Has investigado muchos casos, ¿no? En ese blog que tienes o en ese canal de YouTube hablas de algunos casos. El caso de la niña con agujas en el cerebro. Cuéntame cuál, cómo es esto.
Bueno, ese es un caso que ocurrió en el 2005 en un pueblo de Chile, en Osorno. En ese caso, en una radiografía de rutina, le detectaron 3 agujas en el cerebro de un menor. Cuando se los avisaron, hicieron el parte en el hospital para que tuvieran conocimiento las autoridades, eso entró dentro de un sistema legal de justicia porque era un crimen lo que se había cometido. Intervino la fiscalía en su momento y toda la información pasó a lo que sería la justicia antigua. ¿Por qué? Porque al chico le habían introducido las agujas cuando estaba la fontanela abierta. Vale. Era la explicación.
Déjame que vayamos por parte. Tú creo que te interviniste, hablaste con algunos implicados en ese caso, ¿no? O legales. Sí. ¿Era un niño y cómo eran las agujas que le habían metido en la fontanela? Antes de que el cráneo se hubiera cerrado completamente, ¿verdad?
Sí. Eran 3 agujas de coser. Yo vi las radiografías.
¿Pequeñas o grandes?
Eran grandes. Eran grandes y de hecho tenían una costra de óxido alrededor de la cabeza de la aguja. Wow. Lo que indica cierta antigüedad en donde cuando fueron introducidas o tal vez que eran que estaban en mal estado propiamente. Intervino una fiscal que se llama María Ruiz de Esquive, donde yo tengo una entrevista con ella justamente en el video que mencionás en el canal de YouTube mío, ahí está la entrevista con ella, donde ella declara este hecho, y hay otras cosas que me declaró que no lo he incluido en la entrevista, como por ejemplo que se ha encontrado casos de criaturas muertas, criaturas, estamos hablando de niños, algo que coincide con lo que le pasó también a Ralph Sarch, y que, bueno, justamente hablando de estos temas, ella me lo comentó. Hay muchos casos de esos que tienen una vinculación, podríamos decir, satánica.
Vale, cuéntame por qué hicieron eso a ese niño, o qué motivo había, o qué pretendían de él, meterle 3 agujas en el cráneo. ¿Para qué? ¿Por qué?
Bueno, según todo lo que se estuvo investigando al respecto, el objetivo sería un objetivo brujeril, es decir, tenía un pensamiento mágico en sí de por qué hacían lo de las agujas, y era para este mismo caso que estamos hablando sucedió también en España en su momento y también sucedió en Italia, y en todos los casos había como un aumento de la longevidad. Lo que querían lograr era la longevidad de un miembro de la familia,
y a través del niño y de las agujas pretendían conseguirlo
exactamente. Entonces, a través de este pensamiento mágico, de esta creencia, hacían, incurrieron en un crimen todas estas personas, porque después también ocurrió en Brasil este mismo caso. O sea, se repite en varios lugares, probablemente porque muchas de estas personas abrevan en la misma fuente para generar el mismo crimen después.
Y escucha, ¿sigue viviendo el niño normalmente? ¿Se acostumbra?
El niño, sí.
Supongo que tendrá dolores y eso, ¿no?
No. En la zona donde están incorporados es una zona indolora, y lo que me dijo el médico del hospital es que no era recomendable una extracción porque podrían alterar, digamos, las fallas normales del cerebro al retirarla. Aparte, ya está cerrada la fontanela ahora y iba a ser contraproducente. Entonces yo le pregunté, ¿y va a tener que vivir todo el tiempo con esas agujas? Y me dijo que sí, lamentablemente va a tener que vivir todo el tiempo con esas agujas. En el caso de este chico, estaban en el cerebro alojadas y digamos que era una forma complicada de remover, pero hubo un caso en la región de la feca. El niño tenía agujas en distintos órganos, como las partes genitales, los pulmones, y ahí había que remover sí o sí, porque de otra manera es incompatible con la vida una persona con esas agujas cargándolas. Y creo que eran más de 70 agujas que tenía en este caso. Así que también fue un caso que fue llevado como un proceso brujeril, y creo que fue uno de los primeros que se llevó a cabo.
Casi terminando, no queremos tenerte mucho más tiempo ahí. Las posesiones que hayas visto, investigado, que te hayan llamado, vamos a decir supuestas posesiones, si me permites, que hayas investigado, visto, que más te hayan llamado la atención.
La que más me llamó la atención fue la de un caso de una persona que estaba siendo retenida por 3 o 4 miembros de su iglesia, y desafió, digamos, ciertos movimientos normales y quedó como pegado a un costado del techo.
¿Qué?
De una forma muy brusca. Quedó como pegado a un costado del techo de una forma muy brusca durante unos segundos, que dio toda la ilusión de que estaba como pegado realmente. Después obviamente cayó, y cayó bien parado, como una suerte de gato que cae bien parado, pero fue un movimiento que no tenía el ángulo, no tenía la agilidad física tampoco, porque la persona no tenía esas condiciones físicas atléticas que podríamos explicarlo por ahí, y bueno, fue un caso realmente raro. Fue durante un segundo, cuando se acercó el exorcista, esta persona quedó como adherida a un costado de la pared, pegada, así, un salto de 2 metros más o menos, que fue como, no sé en qué momento movió las piernas para pegar ese salto, con eso te explico todo, ¿no? O sea, fue como catapultado.
¿Has visto muchos casos de estos?
De esta clase no, he visto ese solo, y bueno, después he visto el de las marcas, después hay un caso que quiero dar a conocer en breve, de una persona que también estuvo poseída y que la tenían totalmente recluida en un altillo, porque si bien la familia no creía que estuviera poseída, que tenía algún trastorno, sabían de que no había una cura para eso, porque tras probar con varios psiquiatras y varios medicamentos que le dieron, no se calmaba, y solamente se calmaba cuando la metían en esa suerte de altillo rodeada de cruces. Y ese es un caso que documenté y que espero dar a conocer en breve.
Eso presupone, terminando, que crees que existen estas entidades, ¿verdad? Demoníacas, diabólicas.
Es algo en lo que estoy investigando, la realidad. Todavía no tengo la evidencia concreta y puede llegar a haber muchas explicaciones que podrían dar a entender qué es lo que está sucediendo con todos estos casos. Pero de momento yo no tengo una evidencia concreta para decir sí. Vale. En el momento en que la tenga, lo voy a decir a todos lados, porque realmente va a ser la prueba incontrovertible y es la que estoy buscando a diario.
Vale. Dime, ¿alguna fórmula para protegerse de toda esta historia? Quizá no jugar, como decías antes, con la Ouija, no meterse en estos temas, ¿verdad? Pero no sé si tienes alguna prevención más que darnos.
Sí, una de las prevenciones es evitar, digamos, este juego que hoy día utilizan muchos, de dormir en un cementerio, de agarrar y hacer estos juegos macabros que están haciendo en internet, que lo único que hacen es, si bien puede ser que despierten ciertas fuerzas primitivas oscuras que existan, no lo descarto, pero también puede ser de que generen algún tipo de sugestión en la persona que cause el mismo fenómeno, el mismo efecto después, ¿no? Que la persona crea que está siendo invadida por algo y la pase mal, la realidad. Hay un caso de una mujer que ella, creyente en la brujería, llamó a un amigo para que le limpie la casa porque creía en la brujería, limpió la casa, pasó incienso, un montón de cuestiones. Después la mujer al poco tiempo empezó a tener manifestaciones de todo tipo. Algo le susurraba a la noche en los oídos, se movía la cama, escuchaba respiraciones en distintos lugares de la casa, siempre cuando caía la noche. Y nada, ella lo achacó a ese mismo ritual que ella había pedido, pero por eso es mejor alejarse de todas esas cosas, porque obviamente en este caso puede ser sugestión de la mujer, pueden ser todas perturbaciones mentales, pero y si no, ya, por las dudas, alejarse.
Ahí dejamos el tema, Sebastián. Si nuestros oyentes quieren conocer más de tu trabajo, dinos algunos medios, forma de comunicar. ¿Estás en redes sociales?
Sí, yo utilizo en general mucho YouTube. Ahí si buscan Sebastián Jarré van a ver con mi canal, o si no, mi página web, que es bewarednight.com. Y ahí figuran todas investigaciones, algunas que no he documentado en video, pero muchas que están por escrito, donde está, digamos, todos los años que he estado en estos temas, ¿no?
Vale, ¿repite la dirección o...?
Es bewarednight, es cuidado, y night de noche, cuidado con la noche, justamente es la traducción, y está un poco basado en esto de Ralph Hirsch, que el libro que él escribió se llamaba de esa manera, cuidado con la noche.
Pues cuidado con la noche. Sebastián, gracias. Gracias por haber estado en nuestro programa. Que sigas escuchando y seguiremos atentos a las investigaciones, ¿vale?
Muchas gracias, Miguel, por haberme invitado. La verdad, un honor, Muchas gracias.
También para nosotros. Cuídate mucho. Fuerte abrazo. Ojalá nos veamos prontito ahí en Argentina o por España. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Tremendas las cosas que contaba nuestro invitado de Argentina. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Vamos con ganadores, con lo que quieras?
Pues mira, vamos, si quieres, ya que acabamos de escuchar a Sebastián Jarre, a decir que de momento en nuestra encuesta en Twitter hay una mayoría de oyentes que sí que creen en las posesiones diabólicas. Un 66,7% de los oyentes que han votado ya creen que sí, que existen. En cambio, la semana pasada, tengo que decirte que Miguel Pedrero, pues bueno, no terminó de convencer al 100% de la audiencia, porque mayoritariamente los oyentes han dicho que no creen que los ovnis puedan ser mensajeros de la conciencia global, aunque solo hay una diferencia de un 3% entre los que creen que no y los que creen que sí.
Vale. Esa pregunta va a seguir estando durante toda la semana para los que escucháis en podcast, en el Twitter, y la semana que viene daremos los resultados.
Bueno, hoy tenemos que felicitar. Sí. A un oyente, a Fran García, que es un fan destacado del programa porque es su cumpleaños y los fan destacados tienen ese privilegio.
Sí, vale, y luego prepárate.
Y luego también, Miguel, también tenemos que dar las gracias a otro oyente, a Luis Fernández Morales, porque nos ha mandado una carta escrita a mano a la antigua usanza a través del correo postal. Y además una carta muy bonita, con dibujos
y todo, sí,
hechos a mano y pintados por él. Así que muchas gracias, sí, Luis, por ese detalle.
¿Ganadores de esta semana?
Pues tenemos ya a los 5 de esta noche, que son Beli Herrera Cabral, Javier Aznar, David Falken, María José Castilla y Esteban Villanueva. Esperamos que nos mandéis vuestra dirección a espacioenblanco@rtve.es y os mandamos ese libro.
Eso es, y tendréis enseguida ese regalo. Gracias, Rosa. Tenemos que marcharnos.
Hasta la semana que viene.
Terminamos por ahora. Os dejamos con nuestros compañeros Jesús Luis Aragón y Javier Carrión para la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos en 7 días. Recordar, no vamos a estar en Barcelona en ese programa especial que habíamos preparado, pero sí habrá muchos misterios para descubrir juntos en un programa especial de 3 horas de duración, por eso del cambio que llegamos al invierno y esas cosas raras. Mientras llega, acordados, esperamos el Espacio en Blanco. Cuidaros mucho, respetar esas medidas de seguridad para que esto acabe pronto. Y nos vemos en el Espacio en Blanco. Y hasta las 4, mientras recogemos nuestros trastos, un poco de música. Feliz semana.